En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la ONE33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia en este viernes 28 de febrero, último día del mes de febrero. Fíjate.
Si hubiera sido bisiesto, serían 29.
Efectivamente, y estamos ya a las puertas de la cuaresma porque ya lo saben ustedes. El próximo miércoles comenzamos la cuaresma con la imposición de la ceniza en los templos y parroquias de nuestra diócesis. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez está aquí en el estudio. Buenos días, Chomín. Buenas tardes,
Natalia.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Te parece que nos cuentes y nos adelantes quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo?
Pues hoy vamos a hablar con el consiliario del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis y nuestro psicólogo de referencia, el sacerdote Miguel Ruiz. Queremos que nos hable de la importancia de cuidarnos, de la necesidad de hablar de salud mental y de acompañar a las personas que pasan por situaciones complicadas, depresiones, adicciones, etcétera. Porque como Iglesia tenemos el deber de estar cercanos a estas realidades. Y en la estrella de la semana vamos a hablar de música, de solidaridad, de esperanza y de paz, y lo vamos a hacer con los responsables de Cáritas, que organizan para mañana sábado un concierto por la paz. Vamos a hablar con Nuria Andrés, coordinadora de Cáritas Diocesana, para que nos cuente cómo surge esta iniciativa solidaria y a dónde se va a destinar lo recaudado en dicho concierto.
Bueno, pues antes de hablar de salud mental, de música y de paz, tenemos ya preparado a José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Buenos días. España lidera la creación de la nueva infraestructura de investigación europea para la ciencia ciudadana. Europa ha lanzado el proyecto RIES Concept, una iniciativa innovadora para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y la comunidad científica. Este proyecto, financiado por Horizonte Europa, busca enfrentar problemas técnicos, sociales y ambientales para establecer una infraestructura de investigación colaborativa y sostenible. El lanzamiento del proyecto se realizó en Bruselas, donde se definieron los primeros pasos y se estableció un presupuesto total de 3,6 millones de euros para 3 años. Los principales objetivos son diseñar el modelo conceptual de la infraestructura, crear una hoja de ruta para su implementación y establecer un modelo de gobernanza inclusivo. La ciencia ciudadana fomenta la participación activa de las personas en la investigación, lo que enriquece el conocimiento y promueve una comprensión más profunda del proceso científico.
Pues ya nos dice Alberto Sanz, que está al otro lado, Miguel Ruiz, sacerdote, consiliario del COF, psicólogo, y queremos hablar con él de salud mental. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Chomín.
Oye, qué bonita es esta canción de Invisible del grupo Siloé. Nunca es tarde para levantarse, ¿verdad? Nos cuesta, Miguel, hablar de salud mental. ¿Es un tema que lo tenemos ahí, que queremos apartarlo de nuestras conversaciones?
Yo creo que cada vez menos. Quizá hace unos años, por ejemplo, decir que uno iba al psicólogo era como sinónimo de ir al loquero, alguien que tenía serios problemas. Pero bueno, también es verdad que la gente famosa que pues confiesa que va al psicólogo y que le hace bien y que la relación con su terapeuta le está ayudando a crecer como persona o a afrontar problemas de la vida, pues va generando también una cultura de que es algo normal, de que igual que vamos al gimnasio a entrenar nuestro cuerpo, también necesitamos entrenar nuestra mente y cuidarla, ¿no? Y buscar estrategias nuevas de afrontamiento. Yo creo que cada vez es algo más normalizado, sí, como que cada vez sentimos menos vergüenza por decir que vamos al psicólogo.
Miguel, como psicólogo, como consiliario del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, como sacerdote, que también escucháis mucho, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental con los que nos encontramos?
Así, sintetizando mucho y con el riesgo de simplificar, pues yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la gestión del malestar, el malestar de la vida cotidiana, pero también el malestar de la propia biografía. Es decir, vamos acumulando a lo largo de los años pues fracasos, conflictos, pérdidas, decepciones, y a veces ir gestionando ese malestar de lo presente y de lo pasado y también de la preocupación por el futuro, pues tenemos dificultades en la gestión del malestar. Entonces, a veces preferimos huir del malestar, con lo cual ponemos peor las cosas que bueno, pues acogerlo, aceptarlo, reconocerlo y aprender a convivir con él. Y luego hay otra parte también que yo creo que come muchas energías, nos come a todos en mucha energía, que es el tema de las relaciones, ¿no? Los conflictos relacionales, ¿no? Las dificultades relacionales de la vida de pareja, de la vida de amistad, con los compañeros de trabajo, con la familia, de todo el mundo relacional es muy complejo de gestionar. Entonces, un poco por ahí suele ser lo que más aparece aquí en el COF. Luego se traducen en síntomas y en síndromes concretos, pero bueno, yo por ahí apuntaría.
Miguel, según datos del Ministerio de Sanidad, España es uno de los países que más ansiolíticos consumimos. ¿Qué nos está pasando?
Yo creo que hay un elemento que es el tema de cómo está montada la vida moderna. Es decir, vivimos un poco bajo una dictadura de la positividad, donde tenemos que ser competentes y perfectos en todas las áreas de la vida. Entonces, tenemos que ser buenos esposos, buenos padres, competentes en el mundo laboral, seguir formándonos, participar en la parroquia, cuidar el planeta, seguir cuidando las amistades, la vida de pareja, cuidar de los padres cuando ya se hacen mayores. Es una vida tan hiperexigida que a veces es muy difícil de llevar. Y entonces, bueno, pues con la medicación en los ansiolíticos, pues a veces se encuentra un pequeño alivio para esa vida que es tan difícil de soportar. Entonces, yo creo que una de las causas, evidentemente habrá muchas más, pero una de las causas tiene que ver con eso, con esta vida en donde tenemos que dar el 100% en todas las dimensiones de la existencia. Y esto se hace muy complicado. La vida no nos podemos permitir descansar, no nos podemos permitir aflojar. Incluso las actividades placenteras a veces las planteamos también como una tarea, como una exigencia. Entonces, ¿sabes? Se hace difícil la vida.
El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de hace bien poquito, nos recordaba que el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. ¿Como Iglesia sabemos responder a esta necesidad?
Yo creo que sí, yo creo que la Iglesia siempre ha sido esta dimensión, digamos, más de, como dice Papa Francisco, más de hospital de campaña, de estar al servicio de las necesidades de la gente, de saber cuidar, de acoger, de generar espacios de diálogo, de escucha, de comprensión. Yo creo que y mucha gente, sobre todo en las parroquias, sigue buscando pues ese lugar donde uno se siente bien acogido y se siente él mismo o ella misma, ¿no?, para poderse expresar con libertad. Yo creo que, y bueno, pues cada vez en situaciones más dolorosas la Iglesia está muy presente en las pérdidas, en las enfermedades, bueno, a través de las distintas instituciones. Yo creo que sí, que en ese sentido sí que somos una... La Iglesia está siendo samaritana y cuidadora de las necesidades de las personas, sí.
Miguel, uno de los temas que más preocupa es la salud mental en nuestros jóvenes. ¿Cómo prevenir, cómo acompañar a tantos jóvenes heridos que están, muchos de ellos, en el mejor momento de su vida? ¿Y por qué, un poco que lo que a lo mejor lo apuntabas tú antes, esa necesidad de estar al 100% en todos los ámbitos, intentar rozar la perfección en todos? Si de repente te gusta jugar al fútbol, tienes que ser el mejor del equipo, si en clase el examen de matemáticas. ¿Cómo acompañar estas situaciones?
Claro, es que los jóvenes viven, bueno, yo creo que ya es una cosa que nos afecta a todos, pero especialmente a los jóvenes, viven, digamos, mirándose en el espejo de las redes sociales, donde aparecen cuerpos perfectísimos, personas de éxito. Claro, al final los estándares de perfección son muy elevados. Además, los jóvenes, digamos que en cuanto a perspectivas de futuro, quizá es una generación que no lo ve tan claro como lo podríamos ver las generaciones anteriores, ¿no? Que veíamos un futuro como más esperanzador. Los jóvenes de ahora pues ven el futuro con más dificultades, ¿no? Algunos expertos incluso hablan de que la generación que viene ahora va a vivir peor que sus padres, ¿no? Entonces, por una parte se sienten muy exigidos, los estándares de perfección son muy elevados y por otra parte quizá las perspectivas de futuro son oscuras. También hay un tema de en torno a los valores, ¿no? Es decir, que quizá hay un debilitamiento del mundo de los valores que podría dar como sentido y propósito a la vida de los jóvenes. Entonces, bueno, pues habrá más elementos, pero al menos estos se me ocurren que hace que los jóvenes vivan con más dificultad. Es decir, en un momento de futuro y de esperanza, que es la vida de los jóvenes, pues quizá para ellos se les hace cuesta arriba, ¿no? Se les hace muy dificultoso.
Y otro ámbito en el que encontramos heridas son las familias, los matrimonios rotos. Desde el COF lleváis tiempo con el proyecto Empiezando. ¿En qué consiste este proyecto y a quién va dirigido?
Es un proyecto para padres y madres, pero el objetivo son con niños pequeños, con niños menores, y el objetivo es ayudar a los padres para ayudar a los hijos, es decir, dotar de herramientas a padres y madres para que a la hora de criar a sus hijos desde la separación, pues puedan llegar a acuerdos entre los padres que ya no conviven, para que los hijos tengan la mejor educación posible y, como solemos decir, no se traten a niñazos, es decir, que no se conviertan los niños en arma arrojadiza en medio del conflicto del divorcio o de la separación, sino que los niños queden protegidos de las disputas que puedan tener los padres o de las diferencias que puedan tener, y los niños puedan tener una educación lo más homogénea posible, dando igual si están con el padre o con la madre, los distintos formatos de régimen de visitas o de custodia compartida, o cuando son los padres los que se mueven y van a la casa familiar para que los niños no se muevan, siempre buscando un poco eso, pues la homogeneidad en el modelo educativo para que los niños no se resientan estando con el padre o con la madre de modelos educativos diferentes o, bueno, pues no haya malas influencias por parte de alguno de los progenitores hacia la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco este programa. Sí que tenemos algunas personas interesadas, queríamos empezarlo, ya hicimos una primera edición, queríamos empezar la segunda edición. Tenemos algunas personas que están interesadas, entonces sería pues ponerse en contacto con nosotros pues para poner en marcha un segundo grupo, sí.
Qué importante, además, porque lo comentabas antes, anda, que no en muchas ocasiones en una separación o un divorcio, efectivamente, utilizamos a los niños como arma arrojadiza. Así que si alguien de los oyentes, ojalá no tenga que estar en esta situación, pero si está en esta situación, pues en el COF, en la calle Diego Lainez, número 6, ¿verdad?
Eso es, en el bajo de la calle de Lainez, número 6, ahí estamos, disponibles para cualquier cosa que necesite la gente.
Oye, Miguel, que muchísimas gracias por estar en el espejo. Yo creo que es un tema la salud mental, el cuidado, el acompañamiento y las heridas que tenemos todos. Importante que darle un poco altavoz, ¿eh? Así que gracias por estar aquí en el espejo, contárnoslo también y por tu labor como conciliario, como sacerdote y como psicólogo de la diócesis. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Ser el valiente que lucha, más fuerte que cualquier gigante.
Pues ya está esperándonos Antonio Rubio con otra mirada.
Me echo invisible para que ahora... En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. La Ojeda es una de las comarcas en la zona este de la provincia, bañada por el río Pisuerga y algunos de sus afluentes, que marca la transición de la llanura hacia la montaña. En el arte, que es el objeto de esta sección, las iglesias carecen de la grandiosidad de las ubicadas en Tierra de Campos. Son edificios de menores recursos arquitectónicos, aunque hay ejemplos magníficos como la iglesia de San Juan de Moarbes, una joya en el románico palentino, con su espectacular portada. Hoy me detengo en una población muy próxima a ella, San Pedro de Ojeda, para hablarles de su preciosa Virgen Patrona. En 2014 la encontramos en la iglesia parroquial dedicada a San Pedro, muy deteriorada y necesitada de urgente restauración, y por ello fue incluida en la segunda edición del taller de restauración del convenio Obispado-Diputación en el año 2015-2016. En efecto, las malas condiciones higrotérmicas en las que se había custodiado la obra había generado múltiples problemas con fuerte ataque de xilófagos, pérdida de policromía de forma generalizada, gran acumulación de polvo y depósitos superficiales, oxidación del barniz y falto de brillo. El trabajo de los restauradores fue magnífico, como es habitual, y la Virgen sedente con niño del primer cuarto del siglo XIV, de autor anónimo, recobró toda la majestad y belleza originales. es una talla en madera dorada y policromada de poco más de un metro de altura, concretamente 116 centímetros. La Virgen luce corona real colocada sobre el manto que le cubre la cabeza, pero que deja el torso descubierto para dejar a la vista un vestido con estampaciones y ceñido con un cinturón dorado. Tiene María una pequeña fruta en su mano derecha y la izquierda apoya sobre el hombro del niño, que se encuentra sentado sobre la pierna izquierda de la madre, ya bastante descentrado respecto al eje central, lo que denota su transición del románico al gótico. Jesús tiene levantados dos dedos de su mano derecha en actitud de bendecir y en la izquierda sostiene una pequeña esfera. Viste túnica en color musgo y está cubierto con una capa en color marrón o rojo oscuro. El frente del pedestal donde se asienta el sencillo trono está decorado con un escudo portado por dos ángeles con la inscripción Ave Rosa sin espinas. Hasta la próxima semana.
Pues seguimos rezando por la salud del Papa Francisco, pero aún estando hospitalizado nos ha dejado estos twitters en la red social X, @pontifex/es. Del 23 de febrero, los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el Evangelio de hoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. No tengan miedo de arriesgar el amor.
También del 23 de febrero, en estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo.
Del día 25 para la próxima cuaresma, enriquecida por la gracia del año jubilar, deseo ofrecerles algunas reflexiones sobre lo que significa caminar juntos en la esperanza y descubrir la llamada a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige. Y para ello tenemos ya un mensaje de cuaresma que podemos leer en la página web de la diócesis.
Efectivamente.
Nos vamos ya con la historia de la semana, que ya está al otro lado. ¿Con quién? Pues con la coordinadora de Caritas, Nuria Andrés. Vamos a hablar con ella. Y se preguntarán nuestros oyentes, ¿y qué nos va a contar Nuria Andrés? Pues Nuria Andrés nos podría contar un montón de cosas, pues porque está implicada en muchísimos ámbitos, pero hoy queremos que nos cuente la iniciativa que ha tenido Caritas Palencia, de ese concierto por la paz que tiene lugar mañana en la iglesia de San Francisco. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, Natalia.
Oye, te diré que eres ya una asidua, eres una fija de este programa.
Oye, me encanta además, porque casi siempre es para contar historias bonitas, historias de promoción, historias un poco de justicia social, y nos encanta que nos deis voz. No. Es un lujo estar siempre con vosotros.
Y a nosotros también. Cuéntanos en esta ocasión, ¿cómo surge la iniciativa de organizar un concierto por la paz?
Pues a nivel de Cáritas Autonómica, hay una Cáritas, en concreto Salamanca, que plantea que en este tiempo donde hay tantas guerras, podríamos hacer un espacio donde unir la música y la esperanza en favor de los más vulnerables. Y plantea la posibilidad de que podamos hacer una serie de conciertos en una misma fecha, varias Cáritas a la vez para dar esa fuerza a la paz. Entonces, Palencia es una de las Cáritas que nos hemos sumado a esta iniciativa junto a León, Astorga, Segovia y Salamanca.
Nuria, entonces mañana tenemos a las 8 concierto en San Francisco. ¿Y en qué va a consistir este concierto? ¿Cómo vamos a recaudar dinero y a dónde se va a destinar?
Pues vamos a intentar ir por orden. Va a consistir pues, en un concierto en el que van a intervenir la Camerata Vocal Bella Desconocida, la agrupación Los Marceros de Cervera y el coro Regina Angelorum. Estas tres agrupaciones van a hacer que seamos capaces de, en medio del dolor y de la incertidumbre, pues con su música alzar un puente no un poco invisible ahí, para unir los corazones, para abrazar sin distancias, ¿no?, a estas personas que están viviendo en estas situaciones de guerra. Y desde la música, desde la voz, van a ayudarnos a estar con ellos. Además de la música y la voz y nuestros corazones, también queremos que lleguen nuestras aportaciones económicas. y van a llegar a un proyecto que va a consistir en rehabilitar un hospital en Gaza, ¿no? Reconstruir, seguramente, en las condiciones en las que esté, ¿no? Este centro médico, bueno, vamos a apoyar tanto apoyo sanitario y económico, ¿no? De Cáritas de Tierra Santa, y este presupuesto, tiene un presupuesto anual, este proyecto al que vamos a ayudar, de 2.950.000 euros. Por eso es tan importante que todas y todos colaboremos. La forma en la que se va a poder colaborar, la entrada al concierto será gratuita, pero sí que tenemos la posibilidad de hacer donaciones allí en el propio concierto, ¿no?
Qué bien.
También se ha habilitado una cuenta, pues, para algunas personas que no puedan ir y puedan o quieran hacer filatelia.
Vale. Oye, Nuria, Cáritas al final parece que es un poco como en ocasiones que tenemos la imagen de una organización que presta una ayuda asistencial, que da comida, que paga un recibo, que da ropa, pero Cáritas una vez más nos demuestra que es muchísimo más que una organización que ayuda en momentos puntuales, sino que tenéis cantidad de proyectos de un poco trabajar por la dignidad integral de las personas, trabajar en este caso por la paz. Te diré que no vamos a poder hablar mucho más porque nos tenemos que ir ya, pero recuérdanos, mañana concierto por la paz a las 8.
Mañana concierto por la paz a las 8 en San Francisco. Os animamos a todos y a todas.
Fila cero también.
Fila cero. Y para eso tenemos un número de cuenta. ¿Quieres que lo diga?
Si lo tienes, sí, dínoslo. Ojo. Dínoslo.
Sí, sí. ES34 ¿sí? 0049 6740 64 2116 0476 31.
Vale, Chomín Pérez luego lo va a poner en la página
Nuria,
web de la diócesis.
Nuria, mándamelo en un WhatsApp y lo comparto dentro de un rato.
Vale, te puedo pasar un cartelito que tenemos.
Perfecto, venga.
Y así lo puedes publicar. ¿Vale?
Genial. Oye, Nuria, que muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y que mañana seguro que va a ser un auténtico éxito. Gracias por la iniciativa.
Perdóname, ya sé que vamos muy justos. Se me olvida decir que Cáritas Diocesana de Palencia aportará la misma cantidad que el dinero que se recaude para este acto.
Bueno, pues tenemos que ir todos ahí
proyecto,
a poner.
Sí, al proyecto se le aportará el doble de lo que recaudemos.
Qué bien, pues gracias, Nuria.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Esta semana no te puedes perder. No solo vale
ganar. Pues con esta canción, Las leyes de la vida, Diego Torres, Ángela y Benja Torres, llegamos al final del Espejo, pero antes le recordamos, mañana a las 8 en la iglesia de San Francisco, el concierto por la paz organizado por Cáritas Diocesana de Palencia.
El próximo miércoles, con el miércoles de ceniza, comenzaremos la cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua que el Papa Francisco nos anima a caminarlos juntos en la esperanza. Nuestro obispo Don Miquel presidirá la Santa Misa con imposición de la ceniza a las 7 en la catedral.
Y el próximo viernes, 7 de marzo a las 6, como todos los primeros viernes de mes, tendrá lugar el encuentro de Orando con San Manuel González en la capilla del Sagrario de la Catedral.
El sábado 8 de marzo en Saldaña, encuentro de confirmación y encuentro de jóvenes de la diócesis de Palencia. Finalizado el encuentro, los miembros del sector jóvenes de la Acción Católica General se reunirán en el seminario menor, donde celebrarán un encuentro hasta el domingo después de comer.
Y también el sábado a las 7 en la catedral, nuestro obispo Don Miquel ofrece su meditación para la cuaresma. Acto seguido a las 8, también en la catedral, se celebra el Vía Crucis de Anuncio del Camino Cuaresmal que organiza cada año la Hermandad de Cofradías Penitenciales.
Y el domingo 9 de marzo a las 12 y media, en Villa Muriel de Cerrato, cita mensual con la Misa por la Discapacidad.
Pues que lo tenemos que dejar. Mañana, concierto por la paz a las 8 en la iglesia de San Francisco, organizado por Cáritas. Gracias, Chomi. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Adiós. Y si se trata de llorar, gástate hasta la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo alegría.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.